Espíritu Libre. Nuestras conversaciones
para crear las tuyas. Nuestras conversaciones.
Bien, nos acompaña Edgardo Etlin, que es ministro del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial, diplomado por el CALE en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es un analista independiente, autor de varios libros, artículos sobre temas de derecho, enfocándose en derecho procesal, administrativo, violencia familiar y también derecho deportivo, ¿no? Y su libro, Una historia real del Uruguay semibárbaro, presentado recientemente, recoge una historia real, ¿no?, del doctor Vicente Feliciangeli. Ahora está un poco mejor dicho, ¿no?
Sí, nuestro libro es realmente un libro de historia.
De historia.
Es un libro de historia.
Recreado, pero de historia.
Lo único que hicimos fue reconstruir las piezas. Claro. Y tratar de ver cómo se conformaba. Claro, claro, siempre hay momentos que las piezas no están tan completas, claro, pero tratamos en lo posible que las pruebas se crucen o que lo que nosotros tomamos como base sea muy convincente. Claro. O sea, no es una novela histórica, claro, pero tratamos de contarla en forma agradable, porque realmente tiene más jugo que muchas historias de ficción.
Y bueno, sí, es una historia muy potente, ¿no?
Sí, a veces las mejores historias son las que ocurren en la realidad.
En la realidad, ¿no? Porque si fuera así realmente el rumor de que el cónsul italiano fuera, es una historia increíble, ¿no?
Y lo es. Y si bien incluso a él lo llegaron a indagar, pero más bien fue una indagatoria muy, muy light, digamos, muy... como para llenar las formas, porque la justicia de la época no se preocupó mayormente de poner el buril a ver quién podía haber sido el autor intelectual. De hecho, el cuarto que agarraron, que había alquilado la casa, hay elementos que dan a pensar que él sabía mucho más de lo que había negado, ¿no? Él inclusive negó que a él le hubieran prometido un dinero. Él, por supuesto, que no participó en el asesinato directamente, digamos, y él negó cualquier relación o cualquier responsabilidad del cónsul Raffo. Y en ese sentido, claro, nunca se pudo llegar a la primera línea, digamos, al autor intelectual. También algunos plantearon que se podía haber tratado no de aquellos problemas con el cónsul, sino un problema de mujeres, digamos, porque el doctor Feliciangeli tenía una querida, digamos, él vivía solo, era casado, pero vivía solo porque se había venido solo al Uruguay, tenía una amante que era casada, pero el marido como que no decía gran cosa, pero a su vez esa mujer tenía otro amante más joven y al que supuestamente ella quería más. Entonces, hay quienes dicen que podía haber sido una venganza de o del marido afrentado o que de alguna forma se cansó, digamos, o algún problema con ese amante competidor. O sea que la historia realmente tenía ingredientes,
otros ribetes, ¿no?
Y tenía otra línea. Pero la justicia tampoco se interesó por eso. Se contentó con tener los criminales materiales y confesos y dio cuenta de ellos muy rápido.
En esa época, por un delito así, ¿cuántos años? Bueno, lo fusilaron y no había ninguna otra opción, ¿no? Era directo fusilamiento, pena de muerte.
Bueno, siempre... En aquel momento la pena máxima de penitenciaría, porque no había penitenciarías como las de ahora,
claro.
O sea, la pena máxima de cárcel eran 10 años y después de ahí venía se iba la pena de muerte directo. No era como ahora que hay hasta 30 años,
sí,
¿no?
Sí.
O 10 años o la pena de muerte. Y tampoco teníamos código penal, ni código procesal penal. Se usaba el viejo derecho español de la Edad Media, que se mantuvo a través de las colonias y en los primeros años independientes Uruguay conservó. Entonces se citaba como el derecho vigente. Y claro, un crimen así, cometido con alevosía, con total premeditación, con la coparticipación, iba a llevar una pena como la de muerte. Si no, la otra era de, podía ser de 10 años. Pero de hecho, el fiscal pidió para los asesinos materiales que agarraron la pena de muerte. Para el que había alquilado la casa, había pedido 10 años. Porque no lo encontró o no lo relacionó como un matador directo, ¿no? Sino como alguien que de alguna forma propició el escenario. E increíblemente, el jurado, porque en aquella época teníamos juicios por jurados, y la justicia lo condenaron a muerte. O sea, le dieron una pena mucho más grave que la que había pedido el fiscal. Lo cual realmente, para esa época y para ahora, era una cosa, un contrasentido. Y al chofer, que los demás dijeron que él no tenía nada que ver, o sea, lo habían como que él no sabía que iba, lo habían alquilado el coche, lo condenan a 3 años de cárcel y a presenciar la ejecución de sus compañeros.
Que además las ejecuciones eran públicas también, ¿no?
En aquel momento eran públicas, ya eran por fusilamiento o por arcabuceo, como se decía. No se usaba la pena de horca ya, y se hacían en la plaza pública o en un lugar abierto que todo el mundo pudiera concurrir. Eso obviamente tenía un gran contenido social, ¿no? Se trataba de dar una lección para que todo el mundo tomara conciencia y bueno, ves lo que le pasó a aquel. O sea, tenía todo un fin de pedagógico. Inclusive era común, como ocurrió en este caso, que los maestros llevaran a los chicos de las escuelas a ver las ejecuciones. Cosa que ahora no se concibe. Pero en aquel momento era normal. Y es más, y la gente no se cuestionaba mucho la pena de muerte, como hoy se cuestionaría, ¿no? O sea, no, hoy por hoy hablar de pena de muerte, si bien cada tanto sale cuando hay algún...
Salió estos días, Eduardo. Claro, cuando lamentablemente hay... por el caso de Punta del Este, ¿no?, de Valentín.
Y sí, cuando aparecen esos crímenes pavorosos que a uno le revuelven el corazón, digo, uno dice, bueno, pero tendría que haber pena de muerte, ¿no? No puede haber para esta gente. Bueno, en Uruguay hoy por hoy jurídicamente es impensable y no es viable, pero en aquel momento a la gente le parecía bien. Es más, el derecho de la época lo enseñaba como, si bien habían aparecido algunos juristas en contra, lo planteaban como una especie de que, bueno, era una pena con la cual se retribuía, digamos, de alguna forma contra el crimen, y se satisfacía a las familias de la víctima. O sea, era como una medida proporcionada en pago de la criminal, de aquella criminalidad.
Claro. ¿Cómo das con el caso? O sea, ¿es un caso de estudio o que escuchaste también algún docente, que tuviste alguna referencia sobre el mismo?
No, yo acababa de publicar un libro sobre la vida de Idiarte Borda, se llama Que solo serán los muertos. Y me había quedado, claro, me dio muchas satisfacciones y me dio con ganas de escribir algo más, pero no sabía realmente sobre qué. O sea, me gusta mucho escribir sobre historia, digo, pero aparte, al poder conectarla con casos judiciales, es como que aprovecho las dos betas, ¿no? O sea, la beta de juez, el método que nosotros usamos para examinar la prueba y para reconstruir la historia. O sea, los jueces, cuando tratamos un caso, tratamos de reconstruir con las pruebas la historia para saber qué pasó, para saber qué decidir por eso, ¿no? Y a su vez, digamos, la historia, que siempre me gustó, ¿no?
Claro.
O sea, juntaba la parte jurídica y la parte histórica, pero no sabía sobre qué escribir. Entonces, un día, revisando unas notas para una charla que tenía que dar sobre Idiarte Borda, agarré un libro que se llama Crónicas de la Violencia del Uruguay, un librito que se publicó con algunos artículos del historiador Fernández Saldaña, donde aparece en la tapa la foto de aquellos 4 reos que fueron condenados a muerte. Y Fernández Saldaña hace mención más bien sobre el final, ¿no? Sobre cómo fueron ellos ejecutados. Y después ahí quise buscar alguna cosa más y vi el libro de Sebastián Pans, Fusilados y Verdugos, que también hace una referencia a ese caso, pero no se dan mayores detalles sobre el caso. Entonces dije, bueno, voy a tratar, como en el caso de Didiarte Borda, de conseguir el expediente judicial del asesinato, porque el expediente judicial es un documento muy valioso para cualquier historia, sobre todo para estos casos penales, ¿no? Entonces, claro, cuando conseguí ese pedacito, dije, bueno, acá tengo una señal para escribir, vamos a ver qué más hay. Y claro, cuando uno se empieza a profundizar, empieza a encontrarle un jugo muy especial, porque uno cuando empieza a investigar algo muchas veces no sabe ni dónde va a terminar, ni si vale la pena seguir investigando. Pero claro, empezaron a aparecer cosas de mucho interés y después de casualidad encontré el resto del expediente. O sea, yo ya estaba terminando y tuve que reescribir todo. Pero, y por suerte, las cosas que necesité aparecieron bastante rápido. Entonces se pudo completar en tiempo realmente bueno, digamos.
Claro. Y bueno, la profesión ayuda. Recuerdo al periodista Raúl Ronzoni, que ha escrito varios libros, y decía, es que se toma a veces muy poco trabajo los periodistas de ir al expediente y leerlo, investigarlo, ¿no?
Sí, Ronzoni, Ronzoni es un periodista que siempre, por lo general, trabaja con los expedientes o con información de primera mano, o sea, es muy serio en ese sentido. Y los libros de él, muchos están documentados en los expedientes. Algunos de estos expedientes que corren suertes muy diversas. Hay expedientes de estos que desaparecen. Por ejemplo, en el de Didiarte Borda, el primer intento de asesinato, yo nunca pude encontrar el expediente. Y se puede perder de muchas formas, digamos. Y otros casos, como el que estoy por ver si me meto ahora, por ejemplo, no lo encontré en los archivos y lo encontré de casualidad por otro lado y lo tenía una persona que era un connotado historiador, digamos. Cómo lo tenía con él no sabemos, digo, pero lo daban por perdido el expediente. Entonces en este caso lo encontré en muy mal estado y por suerte, claro, al encontrar las dos partes lo pudimos dejar unidos, pero siempre nos preocupó que esta historia no se perdiera. Es un poco quizá por lo cual hay muchas notas que van al final del libro, pero y después las referencias documentales que también están en un anexo.
Bien. Te agradezco mucho tu tiempo, ¿eh? Historia, una historia del Uruguay semibárbaro de Edgardo Etlin. El libro ya está a la venta para quienes quieran profundizar en el mismo. Gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y no soy vendedor de libros, pero compartimos con ustedes realmente una historia que les va a encantar. Es una historia trágica, pero esperemos que les resulte muy entretenida, así que yo les animo a conocerla.
Muchas gracias.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.